Datos que nosotros ya sabíamos y que muchas veces hemos compartido con ustedes. Vicente Ferrer llegó a la India hace 46 años. Allí comenzó su labor con los pobres de los pobres, los intocables. Llegó con los jesuitas, llegó como jesuita. Colgó los hábitos hace 28 años, ahora tiene 78. Todos le tratan como un santo. Le llaman padre. Y hemos oído mucho de él. Sus proyectos comenzaron siendo poquita cosa, terminaron siendo colosales. Y desde luego para el esfuerzo desplegado, abrazo, parece desde luego descomunal. También sabemos que el éxito de sus proyectos despertó algún recelo, consiguieron expulsarle del país, pero Indira Gandhi le apoyó para que regresara. En el año 69 crea, junto a su esposa Ana, el Consorcio para el Desarrollo Rural, ahora Fundación Vicente Ferrer, en el distrito de Anantapur, estado de Andhra Pradesh, vamos, de la mitad para abajo de la India. Todos los que trabajan, desde los 15 jefes de área hasta él, todos se consideran de allí. No son gentes que vienen para irse, son gentes que están para quedarse. Y más de 2 millones de personas se benefician del proyecto de la Fundación, un radio de acción de la extensión de Extremadura aproximadamente, después de una cosa que comenzó con una pequeña ayudita aquí, hasta allá ha llegado. Y ahora, para recordar en 4 datos por dónde anda la Fundación, Elvira.
En educación, 510 escuelas funcionando, 6.000 estudiantes que han aprendido un oficio, y desde estas escuelas se intenta cambiar también algunos conceptos sociales, como las bodas entre los niños adolescentes o la falta de planificación familiar. La mujer ocupa también un aspecto muy importante, los derechos de la mujer. 1.000 asociaciones de mujeres, 16.000 mujeres activas socialmente, se intenta que ellas aprendan un oficio y puedan gestionar pequeños negocios. La salud, 5 hospitales, más de 1.000 personas dedicadas a la sanidad para más de 1.000 pueblos, formación de asistentes sanitarios, campañas de vacunación, sanidad gratuita.
Bueno, así podríamos seguir. Viviendas, 2.500 casas construidas, casi 13.000 reparadas, agua, 5.000 pozos de agua, en fin, una tarea gigantesca. ¿Hasta cuándo está aquí, Vicente Ferrer?
Pues mientras sea necesario. Tengo que dar algunas conferencias, como esta. Y tan pronto como cumpla mi misión, entonces ya salgo, porque tenemos mucho trabajo allí.
¿Qué mensaje nos trae?
El mensaje es muy sencillo. Tenemos la misión universal de salvar la humanidad. Y esta misión universal es la de cada uno de nosotros. Y esta misión universal es una responsabilidad del pueblo. Estamos dando a los gobiernos toda la autoridad o la responsabilidad de salvar este mundo. Pero nos olvidamos que realmente los que hemos de salvar este mundo somos el pueblo.
Algunos dicen que justamente eso que dice usted es lo que aprovechan algunos gobiernos para decir: no importa que la injusticia habite entre nosotros, porque ya están los movimientos solidarios y los locos como Vicente Ferrer para ir poniendo parches.
Sí, pero no se trata de esto, ¿eh? Se trata de que los grupos voluntarios acceden, conquistan parte de este poder que se atribuyen los gobiernos. Es decir, no es que, digamos, que los gobiernos se liberan de esa responsabilidad, sino que nosotros les vamos ganando terreno para que el pueblo pueda hacer tantas y tantas cosas.
Para comenzar, todo lo que ustedes han hecho resulta una demostración de que se pueden hacer muchas cosas, porque sí, cuando usted empezó parecía imposible lograr todo lo que ha logrado, sin el más que su coraje, ¿no?
El objetivo es, realmente, ¿es posible en este mundo erradicar la pobreza?
¿Es posible?
Es posible, es decir, sin querer...
No quiere ponerse usted de ejemplo, mismos, pero se va a tener que poner.
¿Verdad? Pero nosotros lo estamos demostrando, de que en términos microeconómicos, pero no microeconómicos pequeños, porque en la India no se pueden hacer cosas pequeñas.
No, no, sí, ya veo. 5.000 pozos de agua, 440 embalses, 2.500 casas. En el marco del universo será poquita cosa, pero ustedes han hecho cosas verdaderamente colosales.
Se tienen que hacer en la India. Cosas pequeñas no puede ser. Ahora, por ejemplo, tenemos una acción extraordinaria contra la sequía. Tenemos miles y miles y miles de campesinos que las cosechas han sido arrasadas, no tienen trabajo. Si no tienen trabajo, no tienen jornal. Si no hay jornal, no hay dinero. Y si no hay dinero, no puedes comer. Entonces nos hemos encontrado pues con un challenge, un reto de magnitud apocalíptica, diríamos, para nosotros.
Hacer embalses, ¿no?
¿Eh?
Hacer embalses.
Sí, sí. Pero entonces hemos organizado dar trabajo durante un mes a más de 100.000 personas, durante un mes cada día, pagándoles un salario ridículo, pero es un salario que les va a permitir sobrevivir hasta que vengan las lluvias. Pero aquí entra el aspecto este que caracteriza, diríamos, una organización que piensa. ¿Eh? Tenemos un contrato con cada pueblo. En cada pueblo hemos dicho, mirad, las sequías vienen cada 3-4 años. El gobierno, en cada momento de sequía, entonces tiene obligación de gastar dinero para emplear a la gente. Hemos dicho a los campesinos, esto no puede continuar así. Hemos de solucionar permanentemente este problema de la sequía. Y aquí es donde entra lo que decíamos antes, el pueblo. Lo que el gobierno no puede hacer porque es una máquina inmensa, muy difícil de que sea flexible. Entonces entra el pueblo, nosotros y el pueblo, para solucionar un problema endémico en la India. ¿Cómo llegar que estas sequías, el pueblo mismo, esté protegido contra ellas? Los recursos que ahora nosotros estamos empleando para pagar los salarios, el pueblo, cada pueblo individualmente, va a devolver ese dinero. Y ese dinero queda en el mismo pueblo y quedará bajo el nombre de Banco contra la Sequía. Nosotros no pedimos el dinero para nosotros mismos, sino que decimos, no, vosotros tenedlo vosotros mismos y vosotros, la próxima sequía, estáis ya protegidos.
Porque van a hacer embalses. ¿Cuántos embalses tienen intención de hacer? ¿O?
Bueno, no solamente embalses. Esto entra en la parte de ecología, que es plantar árboles, la horticultura, árboles, sí, sí, frutales, embalses, preparar el terreno con vallas de tierra para que el agua de la lluvia no se pierda y no se lleve, sí, sí, el terreno, la tierra fértil, ¿verdad? Pero este programa tiene una originalidad que la misma administración se queda pero admirada, que dar solución a un problema, porque la agricultura es la que da de comer a toda la India, claro, cerca de 1.000 millones de personas. Ahora bien, si esta sequía puede solucionarse, entonces tenemos un problema resuelto de grandes dimensiones que ni las Naciones Unidas o quien sea,
hombre,
pueden hacerlo.
Cualquiera que le oiga puede pensar que está haciendo una especie de ensoñación, pero claro, a la vista de las cosas que ya ha logrado, pues esta ensoñación hay que tomársela absolutamente al pie de la letra. ¿Cuántos pueblos están ahora mismo implicados en esta batalla? ¿Cuántos pueblos,
mira,
en la India están metidos
día,
en el ajo?
Mira, cada día el mapa del área que nosotros estamos realizando, casi cada día vamos avanzando, tenemos que modificarlo. Pero ahora nos acercaremos a los 1.000 pueblos.
Ya, ya, ya. O sea, por el momento ya decimos una extensión como Extremadura, aproximadamente,
sí,
en,
sí,
España,
sí, sí,
está ya implicada,
muchísimo,
en las acciones de sus proyectos,
muchísimo,
y la intención es llegar hasta extenderlo,
sí,
a toda la India,
claro,
me imagino.
Claro, claro.
A toda la India, sí. Y aquí en España, además de recibir este mensaje, supongo que nos quiere pedir ayuda y colaboración, porque todas las cosas que están ustedes haciendo están necesitando la ayuda de las sociedades sensibles y hay muchas fórmulas que ustedes han puesto en marcha, yo qué sé, las ayudas gubernamentales, el sistema de apadrinamiento, por ejemplo,
sí,
que es una,
hasta
fórmula.
Hasta ahora, bueno, tenían unos cuantos miles de padrinos aquí en España. El año pasado se realizó en televisión un programa especial, Moros y Cristianos, que consiguió 40.000 padrinos
de una atacada. Y
ahora tienen otras fórmulas, que también es la de socio colaborador para determinados proyectos concretos. Por ejemplo, se sabe que construir una casa pues cuesta 180.000 pesetas aproximadamente. Pues un socio colaborador puede dar ese dinero una vez de golpe, sorteo cada mes. Hay muchas maneras de colaborar con ellos, con la Fundación Vicente Ferrer.
Sí, esa mira, ayuda hace falta, ¿no?
Sí, a mí no me gusta pedir, ¿eh? Pero los que quieran ayudar, excelente. Porque, por ejemplo, ahora en esta campaña contra la sequía, esto requiere unos recursos muy fuertes, ¿verdad? Pero son recursos que no son como estos de ayudar, por ejemplo, un momento de catástrofe o de inundaciones. No, aquí se trata de dar una solución permanente a un problema. O sea que son cosas muy sólidas las que se hacen.
Y al tiempo, Vicente Ferrer, al tiempo que nos habla de esto y nos enfrenta con esta tarea verdaderamente titánica de unos hombres y mujeres que van poco a poco ganándole terreno a la fatalidad, al fatalismo histórico, trayendo la esperanza y la conquista, nos llega de unas tierras que últimamente nos han llegado convertida en noticia por otra cosa. Hace unos días estábamos en este programa hablando de las pruebas nucleares de la India y que Pakistán, dicen, puede que la semana que viene replique por ahí. ¿No es fuerte e impresionante para ustedes también que con las necesidades que están evidenciándose estemos con estas?
Ciertamente. Y hay argumentos para todo, ¿eh? Porque la historia a veces puede más que nuestros ideales, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hemos de hacer una separación entre estas necesidades históricas, como quieran llamarse, y el pueblo. El pueblo casi no tiene nada que ver con todo esto. Son unas masas tremendas que realmente no se enteran de nada casi, ¿eh? O sea que el pueblo es el que sufre. Los gobiernos hacen sus políticas, toman sus decisiones, pero ¿quién lo paga al final? Al final es el pueblo el que sufre, ¿verdad?
¿Qué le mueve a usted, Vicente Ferrer? ¿Qué le mueve? ¿Cuál es su motor?
Mira, el lema que tenemos nosotros es el amor a los pobres. Pero no solamente amor a los pobres, es además, implica una energía tremenda, un deseo inmenso de poder llegar al mayor número posible de pobres, o de gente, o de los que sufren. Es decir, si pudiéramos ayudar 20 millones, yo sería felicísimo. Si tuviéramos los recursos para más, pues adelante, porque el amor no tiene límites, no tiene horizontes, es infinito.
No le cabe ni siquiera el horizonte de lo religioso y lo laico. El motor primero podía ser religioso, no sé si sigue siendo religioso o no, no sé si valen todas las miradas y todas las perspectivas. Llega un momento que la observación de los hechos no admite esas subdivisiones, ¿no?, entre motivaciones religiosas o motivaciones sociales o civiles.
Sí, sí, sí. No, se borran todas las distinciones, porque vamos, diríamos, a lo que es básico en el hombre. Es el instinto de amor. El instinto de amor que se traduce en el instinto de ayudar, de ser a otros. Esto es, yo diríamos que es el reto a la humanidad. Tenemos media humanidad que no come, ¿eh?, en este sentido, y tenemos otra media humanidad que es la que puede solventar estos problemas. Y esta humanidad que sufre tiene un derecho moral, ¿eh? No es nada que sea obligatorio, pero tiene el derecho moral de pedir a la humanidad que tiene que ellos puedan recibir una ayuda como hermanos que somos todos.
Sí, pero usted habla del instinto del amor, pero también existe el instinto del egoísmo, del instinto del egoísmo, lo he dicho bien, es una pelea no pequeña, ¿no?, entre esos dos instintos. Cuando usted viene aquí a España y se encuentra en nuestra sociedad, ¿qué sensación tiene?
Bien, tengo la sensación de que existe una oscuridad, una confusión enorme. Las incertidumbres, la irracionalidad de las cosas, las injusticias, los gobiernos, los desgobiernos, ¿verdad? Todo esto es una gran masa oscura que obscurece la visión del más allá, o de Dios, si quieres llamarle como quieras llamarle. Pero esto obscurece, hace que Dios desaparezca. son unas nubes tremendas, detrás de la cual está el más allá, hay otra cosa, pero esto es lo que a mí me impresiona muchísimo.
Sí, pero ahora, por ejemplo, que se dice que vamos a la aldea global, el único mundo, el mundo abierto, ¿nos vamos haciendo más sensibles a estas realidades que usted ve todos los días y en la que vive, o nos vamos haciendo más insensibles y se van agudizando más las distancias?
No, ahora tenemos una oportunidad que no se ha producido jamás en la humanidad. Y es la oportunidad que el idealismo ahora se ha concentrado en ir salir de sí mismo para ayudar a otros. Los ideales políticos están por los suelos, ¿verdad? No quedan ideales de gran envergadura, los ideales, diríamos, religiosos también han decaído, y queda ahora un amplio horizonte, ¿verdad?, de ideales que los representan los grupos voluntarios, porque hay miles y miles de grupos voluntarios diferentes y cada uno es un ideal, y esta es la única oportunidad que queda a toda la juventud y a todo el mundo. Este nuevo ideal que ahora está allí es una oportunidad magnífica para resucitar.